estado informando amplísimamente toda la semana y en las últimas horas y ayer en particular y hoy mismo todo lo que han aprobado en el Congreso mexicano. La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que, bueno, pues suma causales para anular elecciones. Y dentro de las causales, pues está lo relacionado con intervención extranjera. Intervención extranjera en elecciones, que pues habla de la posibilidad de que se anulen los comicios cuando se acredite que haya intromisión de entes de otros países, de gobiernos o de entes de otros países. Y bueno, pues al final de cuentas esta legislación se aprobó de esta manera, pero la legislación secundaria pues se retiró de la orden del día, como lo hemos presentado en el resumen inicial, para que se pueda abrir un diálogo para ver cómo se reglamenta tal cosa. Entonces se aprueba algo en donde no queda claro cómo va a estar la reglamentación secundaria, pero por lo pronto se ha aprobado algo que involucra la posibilidad de anular elecciones por intervención extranjera. Se le preguntó a la presidenta de México sobre el tema y esto dijo Claudia Sheinbaum el día de ayer.
También preguntarle, ¿usted ve un riesgo real de que haya injerencia extranjera en las elecciones del próximo año en México? Se lo digo porque también acaban de aprobar ya esta propuesta de anular una elección si se demuestra la injerencia.
Bueno, ha habido financiamientos desde fuera. Se demostró en el caso de Mexicanos contra la Corrupción o por la corrupción, que fueron financiados por instituciones de Estados Unidos a través de la embajada, que de una u otra forma apoyaban a un candidato o a una candidata. Y en la circunstancia actual, con esta ofensiva que estamos viendo desde fuera, pues es importante que quede muy claro que en México decidimos los mexicanos. Ahora es importante que se regule, entiendo.
Bueno, que se regule es lo que sigue, pero por lo pronto lanzó este señalamiento en contra de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad con esta pausa que hizo pues para buscar desacreditarlos y diciendo por la corrupción todo lo que ha hecho López Obrador y que sigue siendo Claudia Sheinbaum respecto a esta organización que preside María Amparo Casar, a quien buscamos esta mañana para que nos diga pues qué piensa y qué responde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que por cierto está cumpliendo 10 años. Felicidades, María Amparo, están cumpliendo 10 años de existir en este difícil panorama que han tenido en esta década. Y bueno, pues esto es el tema en este momento, la intervención extranjera, la anulación de elecciones, ustedes señalados por la presidenta. Buenos días y bienvenida, María Amparo, gracias por estar aquí.
Al contrario, gracias por la invitación. Es para nosotros muy importante esto de los 10 años, pero ya que acabas de hablar de la aprobación de algunas leyes, entre otras el injerencismo extranjero, y pones la declaración de ayer de la presidenta, lo que me hace en contra de Mexicanos contra la Corrupción, que me hace pensar que a lo mejor esta ley, que ya de por sí pues está muy complicada, y más como tú dices, sin una ley secundaria, así que sabemos menos, porque en las leyes secundarias se cuelan las letras pequeñas, pero cuando ya menciona Mexicanos contra la Corrupción, que en efecto recibió durante 5 años y medio, recibió dinero de fundaciones extranjeras, particularmente de USAID, ahora resulta que pues nosotros también vamos a pasar como un ente extranjero, un individuo, un grupo, una organización, porque se habla de todo eso. Y bueno, pues te voy a poner un ejemplo, Carmen, si tú o yo sacamos alguna investigación en marzo del año que entra sobre algún caso de corrupción de algún candidato, de algún dirigente de partido, etcétera, como yo recibo, en efecto, bueno, recibía, porque también Trump se las gasta y cortó todos los fondos de USAID, pero me podrían decir legítimamente pues que yo ataqué a Mexicanos contra la Corrupción, el gran equipo de periodismo que tenemos, pues sacó un acto de corrupción de un candidato o candidata y se anula esa elección porque perdió, y eso fue pues porque pusimos en la mira un acto de corrupción, lo cual influyó en las preferencias electorales y se anula la casilla o se anula la elección completa. Entonces, bueno, pues ya estamos en un estado de indefensión y pues de censura, francamente, Carmen.
Para efectos prácticos, entonces, bueno, el financiamiento de Estados Unidos fue el de USAID, que es una organización que, bueno, efectivamente dejó de existir, en pocas palabras, para efectos de financiamiento a nivel internacional. Es una organización que, si bien ha sido polémica históricamente, lo que sea, pero es una investigación, es una organización que dota de recursos o ha dotado recursos históricamente a muchísimas instancias internacionales, incluido el gobierno de México, por cierto.
Mayoritariamente al gobierno de México. Mira, la última vez creo ha bajado porque ha bajado también el financiamiento de USAID. El principal receptor de recursos de esta agencia de asistencia internacional que conocemos como USAID, el principal receptor de fondos es precisamente el gobierno de México. En 21-22 solamente el 6% de los fondos de USAID iban a organizaciones de la sociedad civil. Así que, bueno, pues entonces veamos si Estados Unidos está interviniendo en la política gubernamental por recibir mayoritariamente el dinero de asistencia de Estados Unidos a México.
Ni más ni menos, pues ahí está la mención que hizo Sheinbaum de ustedes en relación precisamente a la puerta que se abre por parte de Morena y del régimen, pues que va a ser muy interpretable todo. Hay una gran preocupación por estas reformas que se han hecho pues a la velocidad del rayo y en pocas palabras están en el límite para poder aplicarse en el siguiente proceso electoral. Decía o dice hoy el diario Reforma que es un blindaje electoral lo que se está haciendo con estas reformas que se están aprobando de esta manera. En el caso de una causa adicional de nulidad posible, bueno, veremos qué pasa con la reglamentación, pero el propio Monreal, que fue el legislador que presentó esta iniciativa, pues ha dicho que debe abrirse la discusión, debe abrirse un proceso de discusión una vez que ya se aprobó la parte que ya se aprobó. Así que vamos en los tiempos trastocados.
Sin duda vamos en los tiempos trastocados, que es otro de los peligros u otra de las regresiones democráticas que hemos tenido, es que ya no es cada elección, sino cada año nos cambian las reglas electorales. Decía la presidenta el día de ayer que puede haber un riesgo de intervención extranjera en las elecciones de México y que las personas que no estamos a favor de anular las elecciones cuando existe intervención extranjera, estoy citando, están a favor de que intervengan otros países. Yo creo que puedo pensar en muchos, muchos riesgos, Carmen, antes de la intervención extranjera, que son mucho mayores, que son muy reales y que el gobierno no ha atacado, sino que te diría incluso que ha fomentado, ha propiciado. Te menciono algunos. El uso clientelar de los programas sociales, el desvío de recursos públicos para comprar el voto, la captura del INE y del tribunal, los actos anticipados de campaña que ya hemos visto, que fue la marca de la casa también en el gobierno de López Obrador, los famosos acordeones, la mañanera misma, los servidores de la nación, la participación consentida del crimen organizado, todos esos riesgos, y hay muchos más, pero pues te menciono esto, el tiempo que tenemos no es infinito, te menciono estos, pues merecen mucho más la preocupación del gobierno, del INE, de los legisladores, antes que esta cuestión que no sabemos qué es hacer intervención extranjera. Hago intervención extranjera por haber tenido recursos de Estados Unidos, y si pudiera, seguiría teniéndolos, Carmen. O sea, se terminó ese financiamiento, pero seguimos buscando en fundaciones internacionales en Estados Unidos y en Europa dinero para financiarse, ¿no? Y creo que eso no nos hace intervencionistas. O sea, usamos ese dinero para hacer nuestro trabajo, que es combatir la corrupción y la impunidad, Carmen.
Bueno, lo que se ha dicho desde el sexenio de López Obrador, y lo reitera la presidenta, es que ustedes como organización tienen un propósito político. Ese es el punto. que su trasfondo, que como ahí estuvo Claudio X González, el empresario, que es una figura pues que ha sido opositora, que ha sido una figura crítica del gobierno anterior, de este, en fin. A ver, en el décimo aniversario de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que se está conmemorando esta semana, María Amparo Casar, ¿cómo...? ¿Qué son ustedes, digámoslo así? ¿Qué cosa es Mexicanos contra la Corrupción y cómo han vivido estos 10 años y en particular estos señalamientos y el foco puesto en la figura de Claudio X González, en ti misma y en general en lo que significa esta organización? ¿Qué cosas son ustedes?
Mira, somos. Yo me siento muy orgullosa de que Claudio X González y yo hayamos dado con la idea de crear una organización que estuviera dedicada a analizar los costos, las manifestaciones y las consecuencias de la corrupción. Un día en una plática con Claudio X González, dijo: oye, este es el segundo problema más importante para los mexicanos y sin embargo no tenemos una organización de la sociedad civil que esté dedicada precisamente a tratar de rebajar este problema de la corrupción, que bueno, tú lo tratas todos los días, Carmen, que es sistémico. Y nos dimos a la tarea de conseguir recursos, de hacer un proyecto. Aumentamos, originalmente era únicamente de investigación, digamos, académica u orientada a las políticas públicas, y decidimos muy acertadamente también incorporar el periodismo de investigación. Tú conoces a todos los compañeros de periodismo. Tuviste a Raúl Olmos hace unos pocos días.
Esta semana con un libro espectacular del Huachicol Fiscal, sí.
Espectacular, y que se nutre también pues de muchas de las investigaciones que él mismo dirigió desde la unidad de periodismo de investigación. La hicimos en el 2006 juntos, caminamos juntos 4 años. Y en un momento dado, Claudio, que fue la némesis de López Obrador, que como él dice, bueno, pues yo nunca he sido empresario, soy un hijo de empresarios, pero yo nunca he sido, fue fundador de Mexicanos Primero, etcétera, ¿sí? Bueno, a los 4 años Claudio consideró, por el momento en el que estaba el país, que no alcanzábamos a trabajar lo suficiente para poder erradicar la corrupción, y decidió pues participar en este esfuerzo que se llamó Va por México. Desgraciadamente eso no cabía dentro de la organización, no entraba a hacer política en nuestros estatutos, en nuestra declaración de principios, en nuestro objeto social, y Claudio se retiró de la organización. No tiene nada que ver, me gustaría que siguiera con nosotros, la verdad, porque contribuyó enormemente, pero él decidió otra vía, que es la de la política. Nosotros, y yo quedé encabezando la organización, decimos que nosotros no queríamos hacer política partidaria, Carmen, porque cuando tú hablas, bueno, pues ya, hablas de política, y cuando uno habla de política o cuando uno escribe de política, pues en algún sentido hace política. Lo que no hacemos nosotros es política militante, política partidaria. Y creo que nuestras investigaciones hablan de ello. Nosotros nacimos con Peña Nieto, fuimos también perseguidos durante el gobierno de Peña Nieto. Hay que decirlo claramente, cuando sacamos, acabas de mencionar tú, la estafa maestra, pero te puedo dar muchos ejemplos de gobernadores, los dos Duarte, por ejemplo, Borges, en fin, hicimos investigación sobre las corruptelas que ocurrieron durante el gobierno de Peña Nieto. Y no fueron pocas, fueron más de 100 investigaciones que sacamos en esos 2 años y medio del gobierno de Peña Nieto, y por eso fuimos castigados de muy distintas maneras, pero particularmente a través de auditorías del SAT. Después pues llegó otro presidente, y bueno, pues el foco entra en quien ejerce los recursos de los impuestos de los mexicanos. Entonces, bueno, pues ahora digamos, el ente, como diría, no habrá en la ley, más importante para investigar, pues es lo que pasa de cómo y cuánto gastan los recursos el sector público, la administración pública. Y bueno, pues tocó a Peña Nieto, ahora toca a Claudia Sheinbaum, y con todo no dejamos de investigar muchos, muchos actos de corrupción o redes de corrupción que se formaban en los partidos de oposición. Entonces, el PAN y el PRD y Morena, cuando estaba Peña Nieto, y ahora pues hemos sacado también muchas investigaciones sobre, por ejemplo, el Partido Verde, sobre el PRI, sobre el PAN en la Ciudad de México. En fin, sí, el foco está puesto más en quien tiene las riendas del gobierno, y sobre todo un gobierno, Carmen, que ha concentrado de la manera que ha concentrado el poder. Entonces, si estudias la corrupción en el poder legislativo, pues estás estudiando al gobierno de Claudia Sheinbaum o de Alba o de López Obrador. Si estudias el poder judicial, te pasa lo mismo. Si estudias a las gobernadores, pues la mayoría son gobernadores de Morena. Entonces, bueno, pues sí, el foco cae más sobre personajes y redes de corrupción, pues como el huachicol fiscal, en donde están involucrados N dependencias de la administración pública o del gobierno actual, el gobierno de Claudia Sheinbaum. Bueno, en realidad fue el gobierno de Peña Nieto, pero esto sigue adelante.
Estás en este 10º aniversario donde han ocurrido muchas cosas. Te pregunto y te tengo que preguntar sobre ti misma, porque dentro de estos 10 años han ocurrido cosas muy fuertes, como las acusaciones en tu contra con el asunto de la pensión de Pemex y todo lo que significó para ti una circunstancia muy compleja. En este punto de la historia, en este viernes 29 de mayo de 2026, ¿en qué quedó esta parte, en este recuento que estamos haciendo?
Pues desgraciadamente, ahorita que decías que habían exonerado y que la fiscalía no había encontrado materia para el rector de la estafa maestra, yo sigo en la misma situación. Se abrieron en contra de mí 3 juicios: un juicio administrativo, un juicio civil y un juicio penal. Los tres siguen abiertos. En octubre del año pasado se judicializó la carpeta penal, que es la más preocupante porque, como es un delito grave, pues merece prisión preventiva, Carmen. Y cuando ya me habían citado por fin el 16 de diciembre para vincularme a proceso, pues ocurrió lo que ocurrió, pues tú lo sabes, me hiciste favor de reportarlo. Hubo una nota en La Jornada en donde decía que me habían citado ya en el reclusorio Oriente. Y bueno, pues se armó un revuelo, y al día siguiente, esto fue el viernes 12, se abrió un revuelo, y Ernestina Godoy, la fiscal, sacó 2 comunicados, en uno diciendo con toda la razón que ella no había judicializado el caso, que había sido el doctor Gertz Manero, y otro diciendo que retiraban la carpeta de investigación para ver si estaba integrada conforme a derecho. Así que yo sigo en las mismas, como estaba al principio, esperando que vuelva a judicializarse la carpeta, y peleando en tribunales administrativos y civiles la parte de la pensión de Pemex. Y bueno, pues mis hijos también, desgraciadamente, los involucraron en esto. Así que pues vivo aquí con la guillotina de que algún día se les ocurra. Pero bueno, ese es mi caso. Vamos a ver en qué culmina.
Pero le
Tú
llamas
sabes que
guillotina, María Amparo Casar, así lo ves, así lo vives. Le llamas guillotina, así lo ves, así lo vives.
Sí, la verdad que, ¿para qué te engaño? Tú sabes que no he salido a los medios a victimizarme, ni mucho menos, pero sí lo vivo, sí es fuerte tener una carpeta de investigación abierta por un delito grave que merece prisión preventiva. Entonces, pues sí. Ahora, de todas maneras, uno pues se acostumbra, vive, sigue haciendo su trabajo. Tú has visto que Mexicanos contra la Corrupción no ha bajado ni su nivel de producción, ni su nivel de exigencia, ni su nivel, creo, de relevancia. Ahora, esa soy yo como presidente de Mexicanos, pero la embestida que ha sufrido la organización más allá de mi persona también ha sido pues muy fuerte y cotidiana. Todavía, pues ayer acabas de poner el fragmento, nos llaman Mexicanos en favor de la corrupción y bueno, nos acusaron, bueno, me acusaron a mí en particular de vendepatrias, ¿no? Bueno, de traición a la patria. Que me acuerdo que escribí un día un artículo, Carmen, diciendo, a ver, estas son las causales de traición a la patria, nada más díganme, eso fue López Obrador, díganme en cuál caigo. Pero la organización, bueno, la última, si quieres que vaya de adelante para atrás, es que nos quitaron la donataria. Ya no los habían quitado desde el 15 de enero del año pasado. Hemos tratado de recuperarla. Cuando el Universal sacó aquel reportaje, a la gran mayoría de las organizaciones de la sociedad civil que hacen trabajo, digamos, parecido al de nosotros, pues les regresaron la donataria. A nosotros no. Y eso, pues, nos daña. No, no impide que sigamos recaudando fondos. Cualquier gente que quiera donar puede seguir donando. Nos quitaron la deducibilidad, que es lo que te da estar registrada. No la hemos podido, con dos intentos, no la hemos podido recuperar. Tenemos cinco auditorías, o hemos tenido cinco auditorías, tres siguen vigentes, pues han raspado la reputación mía y de todos los integrantes y han hecho una cosa que está muy mal. Tú recordarás cuando Pablo Gómez se tomó 43 minutos de la mañanera para revelar todos los nombres de las personas que trabajamos en Mexicanos contra la Corrupción, los sueldos, quiénes son nuestros donantes, y todo esto era nuestros proveedores, y todo esto son formas de intimidación, porque, pues Carmen, a ningún empresario le gusta que digan, oye, oh, ya están apoyando a Mexicanos contra la Corrupción, que es una organización, pues francamente, incómoda. Entonces, tenemos muchas formas tiene el Estado para minar nuestro trabajo. Hasta el momento sobrevivimos, pero cada vez con mayores dificultades, tanto financieras como de instrumentos para hacer nuestro trabajo. Carmen, supongo que a tus reporteros les pasa lo mismo. Cada vez hay menos información, que es nuestro principal insumo de trabajo, ¿no? Entonces, entre las presiones financieras, las presiones fiscales, las presiones reputacionales, las presiones judiciales, administrativas y civiles, y además sin información, porque ahora todo se reserva, o el gobierno es juez y parte para ver si te da cuando pides algo de transparencia, pues nos las estamos viendo. Todos muy difíciles, Carmen.
Sí, es parte de lo que hemos estado observando, bueno, viviendo los periodistas, la sociedad en su conjunto, las regresiones que han tenido lugar en México incluyen, pues, los temas de acceso a la información y transparencia. Efectivamente, pues, simple y llanamente se aniquiló a la institución federal que existía, se sustituyó por otros mecanismos que son del gobierno, pero se quitó la posibilidad de que fuera un órgano autónomo constitucionalmente como lo teníamos. Así que es un golpe muy fuerte en esta materia, sin duda, y las demás cosas que nos cuentas. María Amparo Casar, pues estamos aquí escuchándote en este 10º aniversario de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Con qué te despides? ¿Qué mensaje nos dejas después de lo que nos has dicho?
Bueno, el primero es que ahí estamos, guillotina o no guillotina. Yo tengo la fortuna de tener un equipo que se ha comprometido a pesar, ahora sí que a pesar de los pesares, a pesar de que trabajar en Mexicanos contra la Corrupción es como llevar aquí una letra escarlata sobre la frente. Pues mucha gente no nos quiere. También hemos tenido muchas satisfacciones y creo que por eso seguimos adelante, que personas como tú, Carmen, nos permitan expresarnos aquí libremente es una, realmente, de verdad, es un lujo y es una oportunidad que te agradecemos mucho. Entonces, yo una felicitación al equipo que quiere seguir y todos los días me dicen, Mac, porque así me llaman, María Amparo Casar Mac, Mac, vamos por otros 10, por favor, no podemos fallar, etcétera. Y eso realmente es una cosa, ahora sí que, como dicen, que no tiene precio. Y de las cosas que me gustaría, Carmen, es poder tener interlocución con el gobierno. Hemos hecho muchas propuestas para combatir la corrupción y rebajar la impunidad, que es terrible, pero pues las experiencias exitosas de combate a la corrupción, ya no te voy a decir en Singapur, que nos queda muy lejos, en Chile y en Uruguay, que son los únicos dos países que están en el tercio superior de no corrupción de los 180 países o de los 160 países que mide Transparencia Internacional. Que sí se puede y que, como decimos nosotros, que México no está condenado a ser un país corrupto, que esto tiene solución y que nos gustaría tener interlocución con el gobierno para plantearles lo que pensamos que puede ayudar a esto. ¿Sí? Eso es,
Eso
con
es lo que,
ese
sí.
comentario me despido y agradeciéndote, pues,
Oye, pues te agradezco yo a
también
ti, pero no te despidas del todo, porque no te despidas del todo, porque escuchándote, desde luego, déjame cerrar ahora sí la conversación con un punto muy relevante. Estamos, coincididas conmigo, en un punto de quiebre, en un punto inédito de la relación México-Estados Unidos en materia de corrupción, en materia de acusaciones, en materia de procesamientos judiciales. No es cualquier cosa lo que estamos observando. Bien a bien, no tenemos idea de hacia dónde se puede dirigir, pero por lo pronto tenemos a 10 acusados de ser narcocorruptos, narcopolíticos, narcopolíticos. El hecho de que Estados Unidos, con las asegúnes que le queramos poner, pero Estados Unidos está acusando a 10 funcionarios y exfuncionarios y por primera vez a un gobernador en funciones, que es el de Sinaloa, que ya pidió licencia y lo que hemos visto aquí, ya dos se entregaron, como hemos visto también, un militar. Estamos en un momento especialmente importante. No sé si como nunca, pero casi me atrevería a decir que como nunca, en función de que es desde Estados Unidos que se está planteando un desafío, no solo para el gobierno mexicano que está pateando el bote, sino para la sociedad mexicana en su conjunto. ¿Qué ve María Amparo Casar en este preciso momento de la historia desde la perspectiva que tú tienes?
En primer lugar, veo con tristeza, creo honestamente que a Trump le da igual la democracia mexicana, ¿sí? Si capturan al INE y al tribunal, o si concentraron el poder y tienen mayoría en la Cámara de manera ilegítima, en fin, le viene dando igual. No, Trump no está peleando porque tengamos un México más democrático que no vaya a caer en lo que han caído algunas dictaduras de América Latina. Él está interesado en la parte del narcotráfico o de la narcopolítica. Creo que nos hacemos muchas bolas pensando que esto va a ser muy importante para las elecciones intermedias. Al votante promedio de Estados Unidos le da igual lo que esté pasando en México y si hay un narco gobierno. Y me da mucha tristeza, que con eso había empezado y me desvié, me da mucha tristeza que sea Estados Unidos el que haya logrado poner esta idea del contubernio entre, bueno, no fue Estados Unidos lo que lo puso, las investigaciones tuyas, las de nosotros, las de Latinus, las de los periódicos, etcétera, venimos diciendo que hay un problema de narcogobiernos en este país, pero fue la fuerza de Estados Unidos con el mecanismo voluntario, porque México firmó voluntariamente el tratado de extradición, que sea la fuerza de Estados Unidos, la que haya puesto realmente en el foco de la conversación pública mexicana la idea de que sí hay pruebas, pruebas con evidencia, a pesar de que las hayamos dado nosotros y el New York Times y el Washington Post, etcétera, fue la acción del gobierno de los Estados Unidos la que logró digamos, mostrar, aunque no tengamos pruebas, 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 porque siempre dicen tres, pruebas, pruebas, pruebas contundentes para poder procesarles. Quedan 30 días. El miércoles pasado, Carmen, se cumplieron los primeros 30 días de los 60 que tiene la extradición. Y me parece que nuestro gobierno no ha acertado a contestar más que a través de discursos soberanistas e injerencistas. Y bueno, pues que sea otro país el que te viene a exigir justicia cuando el propio gobierno sabe que hay pruebas, pruebas, pruebas. Me parece que tenerle que apostar a Estados Unidos para que después, si la famosa lista existe, pero aunque no exista la lista, hemos documentado cuántos integrantes del gobierno y de los estados están en la misma tesitura que Rochamoya, Insunza y lo que se ha dado en llamar la pandilla de los 10 sinaloenses. Entonces, está estirando la cuerda, creo. El mitin del próximo domingo será un mitin ante Estados Unidos, anti-Trump, porque no queremos ver nuestra realidad. Y creo que ya llegó el momento, Carmen, en que la realidad no la están pudiendo, ni la realidad económica, ni la social, ni la política, la están pudiendo tapar con un discurso de soberanista, de que podemos solos y de que México resuelve sus problemas. Eso
Bueno,
es
sí,
lo que pienso, Carmen.
lo que estás viendo, sí, sin duda el discurso es predecible, ¿no? Es predecible el mensaje de Claudia Sheinbaum del domingo que se ha anunciado para celebrar su llegada, su triunfo a en las elecciones presidenciales. Lo celebrará el régimen este domingo, como se ha anunciado. Pero ¿tú crees que va a ser anti-Trump? Va a ser soberanista y va a ver la palabra soberanía al infinito, eso no hay duda, ya lo hay y lo va a ver en el discurso como el eje principal, pero tanto como anti-Trump, ¿lo ves?
Mira, si no anti-Trump, antipolítica de Trump. Supongo que en su discurso cuidará, se colará alguna manta en contra de Trump, en su discurso cuidará las palabras, pero ya no sé si fue la de ayer o la de anteayer, que sí fue un discurso en contra de, ella dijo, algunas, no sé si fue la palabra entidades o instancias de Estados Unidos que están utilizando a México para propósitos electorales y que ella advierte, ¿sí?, que no va a permitir que los Estados Unidos intervengan en la política interna. Entonces, sí creo que habrá un mensaje muy parecido al de la mañanera. Te digo, no recuerdo si fue ayer o anteayer, más bien creo que fue anteayer. Sí va a mencionar la palabra Estados Unidos, Carmen. Y yo lo que espero, porque además no quiero ningún tipo de intervención extranjera directa, ahí sí me encuentro con la presidenta, colaboración, pero colaboración en serio, no colaboración que conlleva tapar a Rochamoya y compañía. Colaboración sí, yo espero que Trump no haga una locura de poner como dicen, boots on the ground, poner no digas un pie, el dedo gordo del pie en México, porque, bueno, en primer lugar lo reprobaría
Absolutamente.
por convicción, y en segundo lugar esto daría una excusa a Claudia Sheinbaum para, pues ahora sí, que su discurso fuera efectivo en términos de un nacionalismo que tendría algún sustento en la realidad. Pero espero que Trump no cometa ese error y espero que Trump siga, bueno, Trump, quien dice Trump, estoy hablando del Departamento de Justicia, etcétera. Espero que sigan con sus investigaciones porque será la única manera, porque por más que las organizaciones, los institutos, por ejemplo, el despacho de litigio estratégico, que ha impulsado muchas causas en contra de lo que sufren los ciudadanos por motivo del crimen organizado. Bueno, pues yo espero que nosotros lo seguiremos haciendo, los mexicanos, revelando estos nexos del crimen organizado contra con él y los gobiernos, pero pues parece ser que nosotros no tenemos la suficiente fuerza para llevar a la justicia los casos de corrupción que podemos revelar con evidencia, evidencia, evidencia. Y los Estados Unidos aparentemente sí. Me
Pues,
parece, me duele como mexicana decir esto.
ni más ni menos me sumo, porque efectivamente lo que querríamos es tener un Estado de derecho real, instituciones eficientes, instituciones que puedan procesar aquí mismo el conjunto de cosas que sabemos deben ser procesadas. Y mira tú, lo que está pasando en este momento es que vemos esta larguísima sesión del Congreso, en donde vimos la presentación de la licencia del senador Insunza. Y mira tú que nos estamos enterando que a las 3 de la mañana con 41 minutos de este viernes, pues dice que regresa a su escaño. Déjame recuperar este fragmento porque es parte de lo que está ocurriendo. Entre que va y viene, y en este caso, ¿qué significa? ¿Qué mensaje es este por parte de un senador morenista que está siendo acusado desde Estados Unidos de narcopolítico y que es lo que estamos aquí discutiendo? Déjame recuperar este momento donde Insunza pues está planteando el regreso a su escaño.
Hago de su conocimiento que recibimos una comunicación suscrita por el senador Enrique Insunza Cázares, por el que se informa de su reincorporación a sus funciones legislativas a partir del 29 de mayo del año en curso. La Asamblea se da por enterada. Comuníquese.
Pues, ¿qué decimos, María Amparo Casar?
Pues no nos dicen cuál es el motivo, ¿no? Ni siquiera, bueno, te tendría que decir, siquiera tuvieron el pudor de decir que no fue por cuestiones de salud o por motivos personales. Es en efecto, pero se dijo desde el principio, al principio se dijo que era únicamente por tres sesiones, ¿no? Ahora se extiende, no lo había escuchado yo, hasta el día 29 de mayo, cuando ya habrá cerrado. Bueno, suponemos que acabarán. Ah, no, pues 29 de mayo es
Es
hoy.
hoy, es hoy, es hoy.
Hoy, claro, ya
Se está
se
anunciando.
reincorpora.
Sí, a
Claro,
ver,
¿no?
¿sabes qué?
Me estaba.
Vamos a oírlo de nuevo, te propongo, porque para entender bien cómo fue. ¿Lo podemos
Una
repetir?
disculpa, sí.
Repetimos cómo es que se anunció por parte de Laura Itzel Castillo, la presidenta del Senado, este tema.
Hago de su conocimiento que recibimos una comunicación suscrita por el senador Enrique Insunza Cázares, por el que se informa de su reincorporación a sus funciones legislativas a partir del 29 de mayo del año en curso. La Asamblea se da por enterada.
La Asamblea y nosotros nos damos por enterado que regresa hoy,
Sí.
a partir de hoy. Pues, ¿qué
No,
clase de
no
licencia
escuché
fue
con
esta?
atención, una disculpa,
No, no, no
Carmen,
pasa
a
nada.
ti. Al auditorio ya se reincorpora, realmente no entendemos, bueno, yo no entiendo si se reincorpora hoy, que todavía tenemos sesión
Oye, María
de.
Amparo, la licencia
Dime.
más, oye, la licencia más corta de la
La
historia.
más corta de la
La más
historia.
corta de la historia duró ni un día, ¿no? Duró 10 horas, 12 horas.
12 horas, supongo que ahora.
¿Qué es
Vaya, va a
esto?
correr el mismo riesgo que si no hubiera pedido esa licencia, que es el riesgo de que lo increpen en el propio pleno del Senado, seguramente ocurrirá. Entonces, ¿por qué esos 2 días? Honestamente, no me da para darte una hipótesis, una explicación de por qué esos 2 días y luego decide reincorporarse. Lo que tenemos que decir es que, bueno, durante 2 días no tuvo fuero y esos 2 días o día y medio,
No menos,
pues no se
horas, ¿no? Yo,
utilizaron,
mediodía,
no se
yo creo, ¿no?
utilizaron para llevarlo a la justicia, ¿eh?
Sí, bueno, en fin, la licencia más corta de la historia, pero aquí el tema más bien es qué está pasando en Morena, qué está pasando en el régimen, en donde primero consideraron que era necesaria la licencia y luego se echa para atrás. ¿Qué están viendo y qué tipo de estrategias están diseñando? Porque no me imagino que va cada quien por su lado. Bueno, los que se entregaron probablemente sí, pero en el caso de los demás no sabemos exactamente si hay algún tipo de coordinación. Para saber qué hacer frente a sus respectivos casos.
Pues te fallo, Carmen, sabes que no me gusta cuando no sé algo.
No, no sabemos, estamos simplemente incorporando un dato informativo.
Hay que cuestionar por qué esa licencia, si consideraron que era pedir la licencia, lo único que se me ocurre es que consideraron que era tanto como inculparse a sí mismo, o sea, o reconocer que está metido en este enjuague de narcogobierno sinaloense, y de repente dijeron esto se nos va a revertir, como fue el caso de Maru Campos, que se les revirtió de una manera espantosa. Todavía tienen mucho, digamos, mucho parque, porque están dispuestos a aventar el aparato del Estado completito, ¿no? Pero aquí deben de haber pensado que era contraproducente, es lo único que se me ocurre, Carmen.
Pues sí, sí, en sus cálculos eso debe haber pensado pues quien finalmente decidió regresar al Congreso. Y bueno, pues iremos viendo todo este momento que se está viviendo en México. Por lo pronto, pues gracias, María Amparo, por estar aquí con esta conversación en estos 10 años de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y la mención que hizo de ustedes la presidenta de México en relación a que sí hay riesgos de intervención extranjera, y fueron mencionados, y tú ya has pues expuesto tu postura al respecto. Gracias por estar aquí esta mañana.
Al contrario, a ti. Yo quiero mandar un saludo a Alfredo Figueroa, porque no me los pierdo a ti, y Alfredo es un gran analista político.
Es bueno, ¿no?
Escucharlos conversar es realmente muy, no sé, me ilustra mucho, me genera ideas, etcétera. Bueno, a todo el equipo, pero bueno, le tengo una particular
aprecio.
Aprecio a los comentarios, aprecio intelectual a Alfredo Figueroa.
Pues muchísimas gracias, María Amparo Casar, por estar aquí. Seguiremos hablando, y por lo pronto, gracias por estar en el programa.